precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el documental titulado El mercado del río Rao. Crisis global, soluciones locales. Hablaremos con su director, José Gallá. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El Congreso Mundial de Telefonía Móvil de Barcelona no informó a niños y niñas de sus riesgos, del que es autor la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, que ha sido publicado en Tercera Información. ¿Qué opina usted sobre el hecho de que las noticias falsas en Twitter se redifunden un 70% más que la información veraz, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En la edición de hoy de Libros Malditos, el título elegido por nuestro invitado es Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. Marién Rives, profesora de lengua y literatura castellana, entrevistará al escritor Sergio Villanueva. La Luna Cultural lo vamos a dedicar a la exposición Entre España y Rusia, recuperando la historia de los niños de la guerra, que está abierta en el Archivo Provincial de Historia de Guadalajara. Tendremos como invitada a la comisaria de esta exposición, Verónica Sierra. Finalizaremos con Despedida en Verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de Rafael Ruiz. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Comenzamos. Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el estreno del documental Mercado del Riurrao, Crisis Global, Soluciones Locales, que tuvo lugar el pasado 3 de marzo en Jesús Pobre, una pedanía de Denia, Alicante. Nos acompaña José Gallá, director de este documental. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. José, naciste en Denia y trabajaste varios años en Centroamérica. ¿Cuál fue tu actividad allí?
En América Latina, sobre todo Centroamérica, pero también en otras partes, estuvimos haciendo documentales de carácter cultural, social e histórico, sobre todo comunidades indígenas y campesinas.
Regresaste a la Marina Alta, a la comarca donde está ubicado, en este caso, Denia y, por supuesto, Jesús Pobre, en 2013, que es cuando se inició el proyecto del Mercado del Riurrao, ¿no?
Sí, justamente coincidió. Llegábamos nosotros después de 12 años en América Latina y antes también en otras partes del mundo. Entonces, hacía 18 años que no veníamos aquí, la mitad de nuestra vida, con lo cual no conocíamos a la gente que iba a montar el proyecto. Los conocimos, hubo una sinergia bien chula y en ese momento vi que había posibilidad para hacer un documental, pero que sería un documental corto, o sea, de 15 minutos o algo así, y lo queríamos hacer más rápido. Al ver que el proyecto era tan potente, dijimos, vamos a pensar, a reflexionar y a analizar y a hacer conjuntamente este documental.
Vamos a informar al excusante sobre la pedanía Jesús Pobre. ¿Cuántos habitantes tiene?
Yo creo que tendrá como 2.000 o así, más o menos. Es un pequeño pueblito que está entre Denia y Jávia.
¿A cuántos kilómetros está de Denia?
A unos 8 o 10 kilómetros.
¿Y la actividad económica de este municipio cuál es?
La gente de este pueblito normalmente trabaja en Denia, que sabes que es un centro turístico muy fuerte. Entonces, cuando ha empezado el mercado del Riurrao, pues ha generado una dinámica de economía local y le da mucha vida al pueblo.
¿Cómo se inició este proyecto del mercado del Riurrao?
Pues fíjate, Enrique, hay una asociación de vecinos, Jesús Pobre, que es un poco la que ha dinamizado el pueblo. Y esta asociación este año cumple 25 años y es la impulsora del mercado del Riurrao. Es una gente que cuando organiza un proyecto, lo organiza para toda la vida. Los pensamientos y los proyectos que ellos tienen, al contrario de lo que le pasa a la gran parte de la clase política, que piensan en 4 años, en 4 años, esta gente tienen una gran ventaja respecto a eso, que piensan a toda la vida, proyecto de vida, con lo cual lo pueden ir madurando muchísimo y asentándolo en el territorio. Entonces empezó como una necesidad a la crisis económica, donde se lanzaron unos agricultores ecológicos, realmente son los iniciadores, a hacer esta iniciativa. Fue un éxito brutal, rescató a mucha gente, incluso de 50, 60 años, que eran clase obrera, y habían perdido el empleo de toda su vida. Entonces empezaron a rescatar los saberes que les habían enseñado sus abuelos y sus padres, la tierra, en hacer empanadillas, cocas, pasteles, etcétera, y se incorporaron a la estructura del mercado y empezaron a tener una salida económica y a rescatar la familia de la crisis económica a nivel autogestión con productos sanos, naturaleza y todo muy sano y muy horizontal.
Si tuviéramos, José, que hablar de valores de este mercado del Riurrao, ¿cuáles destacarías?
Solidaridad, alegría, amor, constancia, articulación, flexibilidad, no tener barreras ideológicas para incorporar y hacer más inclusivo el proyecto, visión a largo plazo, respetuoso completamente con la naturaleza, con la huella ecológica, para ellos es fundamental ese tema, generar economía, dinamizar el pueblo y empoderarse del destino de su comunidad.
¿Se podría decir, José, que también es asambleario y horizontal?
Es asambleario y horizontal. Hay como 50 o 60 socios que hace una asamblea general todos los años y aparte hay unas reuniones de la junta directiva, van cambiando, serán como 15 o así personas que van, digamos, dinamizando cotidianamente la estructura, el funcionamiento y la dinámica interna del mercado. Porque ellos tienen articulaciones, ya se han hecho tan fuertes que el mercado, digamos, que es autogestivo. Entonces ahora están buscando unas articulaciones para además extender esta filosofía de vida, no este proyecto, sino la filosofía a toda la comarca, y yo estoy con ellos apoyándolos.
Vamos, si te parece, a hablar sobre ya el documental. ¿Cómo surgió en ti o en vosotros la idea de que era interesante realizar este proyecto?
Nosotros veníamos de trabajar mucho con cooperativas indígenas y campesinas en América Latina. Entonces el concepto que ellos tienen de vida es comunitario, sobre todo los indígenas. No entienden otra forma que no sea comunitaria, porque si no, no podrían sobrevivir como pueblos de hace 4 o 5 mil años, que tienen esa filosofía. Entonces, ya estábamos muy adaptados. Como somos de aquí, pues al regresar sí que nos choca un poco más el individualismo de un mundo, llamémosle, más desarrollado, entre comillas. Y empezamos a hablar con ellos y ellos veían que tenían pues una filosofía muy parecida a los indígenas, de trabajar en comunitario, en colectivo, también son agricultores, con lo cual la conexión que tienen con la tierra es muy profunda. Entonces empezamos a hablar y a articularnos, a comentar el proyecto, a grabar cositas, y ahí dije, vamos a ponerle un paro a esto, porque esto hay que asentar, sistematizar las ideas, estructurarlas y además hacerlas en colectivo, esta película. Es más bonito el proceso, pero cuesta más tiempo. Entonces, no hemos tenido un tiempo de acabar el proyecto, como nosotros también somos una cooperativa audiovisual, Colectivos Miradas somos nosotros, que trabaja también con la misma filosofía que el mercado del Río Rau. No tenemos un jefe arriba que nos apriete para acabar un producto, con lo cual podemos madurar y reflexionar y analizar una obra, que es el documental, junto con los fundadores y organizadores del mercado del Río Rau.
¿Quién forma el equipo técnico para realizar ese documental?
Yo soy el director y luego tenemos gente de nuestra cooperativa, que somos 4. Prácticamente todos han trabajado en postproducción de imagen, de sonido, sonido directo, cámara auxiliar, y después la producción la hemos llevado entre la cooperativa nuestra y el mercado del Río Rau. Y el guión también lo he hecho yo con 3 más del mercado, de los organizadores, que además les gusta mucho el cine y tienen unas ideas fantásticas.
¿La duración de este documental son 35 minutos?
Sí, 35. Aún no lo hemos puesto online porque estamos viendo algunas posibilidades de financiación. Acuérdate que esto es autogestivo. Realmente lo hacemos por amor al proyecto y al arte también. Entonces prácticamente no hemos recuperado el dinero. Entonces estamos haciendo algunos contactos con alguna gente para ver si quieren entrar a ayudarnos a autogestionar este proyecto del documental, y lo pondremos online pronto y haremos varias estrenas.
Algún excusante se preguntará, ¿pero cuánto tiempo han tardado en hacer este documental?
Pues fíjate que empezamos con esta idea de hacerlo corto y de hacerlo en 2 o 3 meses, y se ha ido alargando, hemos ido madurando el proyecto y hemos rodado 3 años o así hemos rodado con ellos, diferentes tiempos, invierno, verano, diferentes épocas, aquí las temporadas son muy marcadas, y ha sido muy bonito todo ese proceso durante años. Entonces cambia la cara un poco de los personajes, porque un plano de verano de hace 3 años no es lo mismo que un invierno de este invierno. Entonces, ha sido muy simpático, y sobre todo una cosa que no sé si me ibas a preguntar, pero ya te la adelanto porque si no se me olvida, que es que cuando hicimos la presentación la semana pasada para la comunidad, pues lo hicimos en el mismo Río Rau, a mí me chocó mucho porque la gente estaba súper emocionada. O sea, más emocionada de lo que nosotros usualmente vemos cuando hacemos presentaciones de otros documentales. Y a mí eso me causó una sensación muy de satisfacción personal como documentalista. O sea, ese es el mayor agradecimiento que puede tener un creador audiovisual, en este caso, ver cómo la comunidad te agradece, muy emocionada, que les hayas dado voz, que hayas trabajado con ellos, eso fue bellísimo.
José, vamos a hablar, si te parece, otra vez, del mercado del Riurrau. Se celebra fundamentalmente en un lugar que se llama Riurrau de Benisadeví.
Un Riurrau es como una plataforma de manera rectangular donde antiguamente, en el siglo XIX, se secaba la uva, se hacía pasa y venían los barcos ingleses al puerto de Denia y se la llevaban y entraban muchas divisas en la zona. Entonces, para los agricultores era muy importante. Y esas estructuras se quedaron abandonadas durante un montón de años del franquismo. Entonces, estos compas han rescatado la estructura, que es centenaria. Ya no se hace lo de la pasa como algo de economía vital, sino más como algo simbólico. En ese edificio precioso, antiguo y muy bonito, se hace todos los domingos el mercado, que es un éxito económico. Es que esto hay que decirlo muchas veces, porque es un mercado de productores. No hay intermediarios en este mercado.
¿Y en ese mercado qué se vende?
Desde verdura y fruta ecológica, artesanía, turrones, vinos, aceites, en todo tipo de elaborados como muy autóctonos de esta zona, como pueden ser empanadillas, cocas, todo natural y todo artesanal, pasteles, patés, quesos elaborados también propios, artesanales. Estamos hablando de productos de muy alta calidad.
Y siempre se vende en domingo o por la mañana o por la tarde, ¿no?
En invierno por la mañana y en verano por la tarde.
Vamos, si te parece, a destacar algunos productos que son típicos de la zona dentro de esa agricultura ecológica. Por ejemplo, el calçot.
El calçot es una especie como de cebolla como fina. Es tradicional en todo lo que es Cataluña y Valencia. Es ahora su cultivo y se pone en unas brasas el mismo calçot con una salsa que se llama romescu, que también es muy especial y está muy bueno, es muy particular. Un domingo al año, que debe estar cerca, ya están organizándolo, hace unos calçots aquí para todo el mundo que va.
Y un producto a destacar también, que ya las he dicho tú antes, las coques de la Marina. ¿En qué consisten?
Las coques como una masa de pan en plan pizza, pero son de espinacas o de guisantes con cebolla o de tomate. Estas son las más habituales, pero luego se pueden hacer de otros tipos y aquí se vende muchísimo. Es más, estos combas del Riurrau ya están recuperando tierras que estaban baldías, cultivando trigo autóctono y milenario, rescatado a través de la sabiduría de las muchas generaciones, cultivando con caballos y haciendo campos que estaban abandonados con trigo para hacer este tipo de productos. Cocas, empanadillas, panes diversos, todo ecológico, todo sano y todo muy bueno, la verdad.
José, aparte de esos productos, también hay fiestas, como por ejemplo la escaldá y la molienda del trigo, ¿no?
Por ejemplo, la escaldá es lo que te decía de la pasa. Hacen como algo simbólico realmente y hacen como hacían sus propios abuelos y padres. Es muy interesante porque están rescatando la historia, la están haciendo viva. Está haciendo que no sea una cosa de folclore, sino que sea una cosa viva la historia. Y hacen varias fiestas. La más fuerte que tiene es el aniversario, que es la fiesta del batre. Cantan cantos de batre, son cantos que hacían los campesinos mientras molían el trigo. Y son preciosos, son muy bonitos, que también lo hacen mucho en el norte de África. Es un canto y una cultura mediterránea. De hecho, aquí han cantado argelinos y marroquíes también, porque conocen el canto, que debe ser milenario y es precioso. Y ahí se hace una gran fiesta, que es en verano, donde hay muchos conciertos de este tipo de cantes y comida, bebida, etcétera. Muy bonito, lo recomiendo que vengáis.
Y por si esto fuera poco, hay citas de productores de tomate, concursos de vinos, talleres, gastronomía, ¿no?
Sí, señor. Hacen de todo tipo de encuentros internacionales de vinos autóctonos y viene gente, pues yo qué sé, de hasta de Nueva Zelanda. Después hacen talleres, van a capacitar en las escuelas, incentivando a los niños para que sepan de dónde vienen los productos que ellos comen, que no vienen de Mercadona, que vienen de la tierra. Están desarrollando un tejido social y están activando a la comunidad de una manera muy bonita, fuera de las instituciones y dirigida por ellos mismos. Aquí la clase política no entra, es transversal a la clase política este proyecto.
Y luego, José, es cierto que hay también jornadas de huertos abiertos.
Todos los domingos hay muchas actividades, entonces es como muy vivo. Hay un taller, por ejemplo, que ahora que estoy recordando que es muy bonito, que es el de ir por el campo con personas que saben a coger hierbas comestibles y luego las preparan y las cocinan. Y este es uno de los talleres que es súper interesante porque es rescatar también toda aquella sabiduría y además en tiempos de penuria, que es en la posguerra, vaya, que tenían que buscar hierbas para cocinar. Y entonces rescatan esto también, rescatan la cultura a nivel de la música y, por ejemplo, aquí Pep Jimeno el Butifarra está muy conectado con ellos y otros cantantes muy buenos. En fin, muchas actividades, Enrique, muchas, muchas.
Y recientemente, José, se ha celebrado la cuarta edición de charlas Crisis Global, Soluciones Locales. ¿Quiénes han asistido?
Sí, esta vez lo han hecho en dos jornadas. En una jornada ha venido un señor de Girona que era el que más sabía de toda esta zona sobre trigo antiguo, lo que estamos hablando. Entonces ha dado un taller, unas charlas sobre el rescate del trigo, que aquí en la península ibérica entra hace 3.000 años. Y cómo se puede cultivar, cómo se puede hacer, las maneras de distribuirlo, siempre ecológico y a nivel cooperativo. Y la segunda jornada fue la presentación de nuestro documental, que fue un éxito a tope, vaya, no cabía la gente, se tuvo que quedar de pie por fuera. Y el año pasado también fue muy interesante porque trajimos a Arcadio Oliveres, que es un gran pensador y un gran transformador, y a Yayo Herrero. Quiero decir que son totalmente de la línea del documental.
Hay música, como estás diciendo, presentación de libros, tertulias, recitales. Y hay un proyecto novedoso que es el dedicar cada mes a un producto de temporada, ¿no?
Sí, no es un mercado solo de agricultura. Hay que tenerlo claro. Les gustaría realmente, pero no es así. ¿Por qué? Porque no hay suficientes agricultores ecológicos. Una cosa es ser agricultor ecológico y otra cosa es que te guste y hacerlo 6 meses y ves que es muy trabajoso y abandonas el trabajo. Como estamos hablando todo el rato de proyectos de vida, esa es la línea.
Volvemos otra vez al documental, José. De todo esto, sí, que has recogido como contenido de esta producción, del que tú eres director.
Pues has recogido mucho amor, mucha alegría, articulación, ilusión de generar proyectos en colectivo de manera sana y ecológica y respetuosa con todo el mundo. Escogimos a varios personajes, que escogieron ellos, que podían representar un poco diferentes ramas que tiene el mercado. Artesanía, agricultura, elaborados, etcétera. A través de ellos un poco seguimos a estos personajes que nos descubren todo el universo del mercado. Y estos cuentan un poquitín su vida, que coinciden además en el que en un momento donde la crisis económica les había golpeado, estamos hablando de personas de 50 o 60 años o también de 30 y pico, les había golpeado fuerte y se enganchan al mercado y a partir del mercado empiezan a caminar. La familia está viviendo de eso. Estamos hablando de 60 familias más o menos que tienen garantizada su comida y además hacen contactos dentro del mercado que les piden restaurantes y otros clientes sus productos, con lo cual no solamente trabajan el día del mercado, sino que ya expanden sus productos para el bien de la comunidad.
¿Habéis tenido dificultades especiales para elaborar esta producción?
Sí, dinero. Trabajar con esta gente es maravilloso, todo es un amor, todo es una alegría, todo es creatividad. El problema es el dinero. Ellos han puesto un poquito, el mercado como tal, el Ayuntamiento de Jesús Pobre también nos apoya con otro poquito y lo otro lo hemos puesto nosotros, en la cooperativa nuestra, Colectivo Miradas. Pero sí que hemos tenido un poco de dificultad a nivel económico. Ahora que lo tenemos acabado, vamos a moverlo a Punt, TV3 y teles internacionales.
Has comentado, José, que la acogida ha sido magnífica por parte del público asistente. ¿Qué preguntas hacían o qué comentarios dirigían sobre lo que habían visto?
Tenemos planteado un debate posterior a la película. Pero cuando vieron la película y se acabó, la gente tenía tal emoción y estaba tan sensible que decidimos no hacer el debate y disfrutar con una cervecita, un vinito y una picadita que había ahí, que habían puesto también otros compas del mismo mercado, disfrutar así, digamos, de ese postcoito que es ver la película. No generamos debate, simplemente sentimos en ese momento, vaya.
Haciendo un poco de resumen de lo que hemos comentado, para ti, ¿cuáles serían las claves del éxito de este mercado y qué peligros tiene en un futuro inmediato?
Peligros que tiene, fíjate qué paradoja, morir de éxito. O sea, ellos están controlando que no se les vaya de las manos el mercado. No lo quieren hacer más grande. Podrían hacerlo mucho más grande, podrían ampliarlo mucho más. Pero ellos creo que piensan incluso al revés. Intentar reducirlo porque es un éxito tan grande. Acuérdate que todos los domingos hay concierto, por ejemplo. En un ambiente gigante, así con un campo bonito, con las montañas de fondo. Y ahí la gente pasa toda la mañana con los niños. Y es encantador. Entonces se masifica demasiado. Vivimos en una zona donde hay muchos turistas. En verano ya están teniendo problemas de demasiada masificación. Con lo cual, peligro más importante que yo le veo, y creo que ellos también le ven, es el morir de éxito. Deberán saber y calcular cómo pueden hacer para que no pase. Y la clave del éxito es pensar en proyectos de vida, no pensar a corto plazo. Madurar, analizar, solidarizarse, estudiar, articularse, tener ganas de transformar tu entorno y transformar la realidad y hacerla más armoniosa y más pacífica. Yo creo que esas son las claves del éxito. Mirar a largo plazo, constancia, articulación y organización.
Si algún excusante, José, quiere ponerse en contacto con vosotros para recibir más información sobre el documental, ¿cómo lo puede hacer?
Aún no lo tenemos publicado, ya te digo. Hicimos una presentación para que lo vieran los compas y nos lo aprobarán. Porque si bien nos lo aprobó, que lo hicimos juntos prácticamente, la junta directiva, nosotros teníamos que mostrárselo a la comunidad. Si la comunidad no aceptaba el documental, nosotros lo íbamos a reeditar hasta que la comunidad quedara contenta. Tú imagínate qué locura es esto, pero es nuestra forma de ver el mundo. Pues como fue un éxito excelente, nadie quiso cambiar ni una coma, entonces no lo tenemos en la web, lo vamos a sacar pronto. Además, solo lo tenemos en valenciano. Entonces lo vamos a subtitular al castellano y al inglés. Y estará pronto, pues yo qué sé, en las próximas semanas la gente puede entrar a colectivomiradas.org. Pronto lo tenemos en vista y si nos envían un correo, yo creo que no tenemos ningún problema en enviarles una copia cuando lo tengamos.
José Gallá, director del documental Mercado del Río Urrao, Crisis Global, Soluciones Locales, gracias por tu intervención en la Luna Salía Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros, Enrique, por también vuestra iniciativa hace 25 años o 20 por ahí que escucho Radio Clara y es tan importante un proyecto comunitario de comunicación como de economía local y sostenible.
Gracias, José. Un saludo.
Un saludo grande.
Chao. Adiós. El escrito seleccionado en la edición de hoy del Luna de Artículos se titula «El Congreso Mundial de la Telefonía Móvil de Barcelona no informó a niñas y niños de sus riesgos», del que es autor la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, que ha sido publicado en Tercera Información. Dice así: un año más, las llamadas al principio de precaución ante un uso inmoderado de los dispositivos inalámbricos han estado ausentes en el Mobile World Congress. Actualmente son numerosas las llamadas a la precaución tanto a nivel estatal, europeo como mundial, que alertan de los riesgos de uso abuso precoz infanto-juvenil del móvil, tabletas y pantallas en general, así como de otros dispositivos inalámbricos, invitando a postergar, limitar el uso de dichos dispositivos, así como educar en un uso moderado de los mismos. Avisos y llamadas de agencias sanitarias, expertos y asociaciones profesionales desde el ámbito del bioelectromagnetismo, biología, medicina, pediatría, psicología, psiquiatría, drogodependencias y conductas adictivas, pedagogía, neurología, obstetricia, etc. aluden a problemáticas como las siguientes. Mayor vulnerabilidad infanto-juvenil a los efectos potenciales de los campos electromagnéticos de las radiofrecuencias, mayor penetración craneal, órganos en desarrollo, mayor riesgo potencial por exposición precoz y para la adquisición de comportamientos adictivos, cerebro en proceso de maduración, menor control de la impulsividad y de la planificación a largo plazo, menor resistencia a la publicidad y a la presión grupal. Problemas comportamentales, conductuales, cognitivos y anímicos, déficit de atención, problemas de sueño, hiperactividad, agresividad, fobias, intentos de suicidio, menor rendimiento escolar, depresión, dificultades en el desarrollo del lenguaje, adquisición del vocabulario y comprensión de textos. Pasividad, alteración de la comunicación familiar, problemas de socialización relacionados a aprendizaje deficitario en las relaciones sociales y en el manejo de las emociones, fracaso y acoso escolar, ciberacoso, sedentarismo tecnológico, sobrepeso y mayor riesgo de obesidad infantil y problemas relacionados, problemas de visión y musculoesqueléticos, cefaleas. La resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, APCE, instó urgentemente en 2011 a sus Estados miembros a tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles, en particular la exposición en niños y jóvenes, para quienes el riesgo de tumores en la cabeza parece mayor. Aplicar el principio ALARA tan bajo como sea razonablemente alcanzable, reduciendo drásticamente los niveles legales de exposición atendiendo a los efectos biológicos, primando la conexión a Internet por cable ante el Wi-Fi en las aulas, eliminado de escuelas infantiles en países como Francia, Chipre o Israel y en ayuntamientos como Hospitalet de Llobregat y limitado o eliminando su uso en primaria, implicando a la comunidad educativa en campañas que alerten de los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros dispositivos que emiten microondas. Agencias sanitarias gubernamentales de más de 20 países, así como instituciones académicas, asociaciones de profesionales de medicina ambiental, pediatría y salud pública, que representan a miles de profesionales y llamamientos científicos internacionales, como el de 2015, difunden consejos para minimizar la exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencias, especialmente a la población infanto-juvenil, por su mayor vulnerabilidad a los riesgos potenciales, especialmente a largo plazo. El informe Bioinitiative recoge desde 2007 un creciente cuerpo de investigaciones científicas que reportan graves daños para la salud de este tipo de tecnologías. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó en 2011 a las radiofrecuencias como posible cancerígeno en humanos y su presidente llamó a empezar a reducir su exposición. Las actualizaciones del informe Bioinitiative del 2014 y 2016 plantean clasificarlas ya como carcinógeno humano conocido, como el tabaco y el amianto. Científicos y sociedad civil aluden a la independencia y transparencia, abogadas por el Consejo de Europa, en sus denuncias recurrentes de los conflictos de interés detectados en los comités científicos o consultivos implicados en valorar, determinar los límites vigentes de radiofrecuencias, límites basados en criterios solo técnicos y de corto plazo, en los que basan su legitimidad el cuestionado despliegue de las redes 5G. Si en 2015 el caso Volkswagen destapó el fraude contra la salud pública de trucar las emisiones de los coches diésel, el caso Phonogate 2017 destapa el fraude de que el 89% de los teléfonos móviles testados entre 2011 y 2015 por la Agencia Nacional de Frecuencias francesa superase los límites legales de la tasa de absorción específica, SAR. Recientemente se anunció el proceso de reconocimiento de los síndromes de sensibilización central que incluyen esta problemática emergente por médicos de atención primaria y el primer reconocimiento judicial de gran invalidez a nivel estatal a una persona EHS. La propia ciudad de Barcelona, unos meses antes, acogió el encuentro médico del primer Congreso Europeo del Síndrome de Sensibilidad Central, que reclamó la inclusión de dicho síndrome en la actualización de la clasificación internacional de enfermedades. Las organizaciones sociales que conformamos la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, PECEM, apostamos para que en eventos como el Mobile World Congress se potencie el uso de dispositivos biocompatibles y se alerten de los riesgos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los móviles y otros dispositivos redes inalámbricas, educando sobre cómo reducirlos. Desde la PECEM solicitamos a las distintas administraciones aplicar las recomendaciones de la resolución 1815/2011 del Consejo de Europa, ya solicitado por diferentes parlamentos autonómicos y diputaciones y ayuntamientos, recomendaciones recogidas y desarrolladas en el Manifiesto Europeo por una regulación de la exposición a los campos electromagnéticos, CEM, que proteja realmente la salud pública, que cuente entre sus apoyos a científicos, investigadores y expertos, colegios y asociaciones profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de la salud, consumidores, vecinos, ambientalistas, ecologistas, sindicalistas, madres y padres, personas afectadas de síndromes de sensibilización central y de tumores cerebrales, procedentes de 26 países. Por último, desde la PECEM, hacemos un llamamiento urgente a la responsabilidad pública de la comunidad informativa de nuestro país para que se informe, conozca y difunda las implicaciones, dimensiones y consecuencias de esta problemática de salud pública. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El Congreso Mundial de la Telefonía Móvil de Barcelona no informó a niñas y niños de sus riesgos», del que es autor la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, que ha sido publicado en Tercera Información. Las noticias falsas se tuitean un 70% más que la información veraz. Así se pone de manifiesto en un estudio realizado en Estados Unidos y publicado por la revista Science. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Yo creo que la gente lo hace porque al ser falsas intentan con los titulares llamar más la atención, que la gente capte el mensaje falso que quieren transmitir, y al no ser verídicas igual tampoco la gente lo consulta, la gente se lo traga y lo retuitea. La política es lo que al fin y al cabo mueve el mundo y es donde más se busca también hacer este tipo de práctica. Entonces yo creo que dependiendo de sus intereses, pues a través de la noticia intenta captar a cierta gente para su partido, los medios y los periodistas que trabajan en ellos. Gente que a lo mejor se crea el perfil solamente para informarse, que no publica nada y solamente hace pues los retweets y retuitea lo que le llama la atención, que al fin y al cabo son este tipo de noticias. Pues ante eso, pues intentar contrastar más las noticias, que los periodistas informen de una manera más rigurosa y que la gente intente también contrastar e intentar saber si una noticia es verdadera o no a la hora de compartirlo, de hacer retweet.
Supongo que porque impactan más o porque al ser mentira, algunos para hacer la broma lo retuitean, o otros porque se lo creen de verdad y lo hacen. Porque allí en la política como es que se lleva mucho más el sentimiento de ser republicano o ser demócrata. Entonces supongo que es por ese motivo, porque supongo que desconoce más el mundo de Twitter. Las mentiras, que al fin y al cabo es bastante complejo. Mucha gente que habrá creado esas noticias falsas para difundirlas y tener más publicidad, supongo, o algo así, pues generará con robots, que tampoco es muy difícil. Y así la gente, si al ver que algo tiene 3 retweets, no le importa tanto como si tiene 1000, que siempre ayuda bastante más. Informarse, porque muchas veces es bastante simple el saber que es falsa. Entrar a la página y leer un par de argumentos que te dan es bastante, ya muchas veces ya te das cuenta de ello, o si no, investigar, que hoy en día buscarlo un poco te acabas informando. Hay profesores que siempre me han dicho, aunque yo te lo diga, no te lo creas, búscalo si es necesario, o no solo te fíes de Wikipedia. Ahora más en la universidad me lo dicen, pero en el colegio depende muchas veces del profesor, te decían, pues será verdad, o algunos no se informaban y al día siguiente te daban datos de que no, y te incitaban a buscar información, no solo a quedarte en la base de esto es así porque lo ha dicho tal organización. Eso depende del profesor o cómo te eduquen también.
Normalmente estas cosas suceden porque las noticias falsas están dirigidas a personas que las quieren escuchar. Todos oímos lo que nos gusta escuchar. Entonces es más fácil que tengan público dispuesto a enviárselo a sus amigos, a sus contactos, porque precisamente están hechas para eso, son noticias enviadas para que sean retuiteadas. La política es un tema que tiene su propio grupo social. No todos estamos interesados en la política. Es más fácil establecer contactos a través de la política con noticias falsas que con noticias verdaderas. Incluso hay noticias verdaderas que son escandalosas y no se retuitean, porque hay grupos de interés también. Quizá la propia empresa tenga sus filtros. Los bots estos de retuiteo, ahora mismo está de moda, han salido muchas noticias en prensa sobre la influencia rusa en este momento sobre el resto de la política mundial. Quizá Rusia tiene su influencia, pero no vamos a ser tan tontos de pensar que si Rusia la tiene, los demás no la tengan. Además, los inventores del tema han sido los americanos, no los rusos. Supongo que estamos todos viviendo en un mundo de falsedades. Lo que hacen es crear opinión. Vivimos en un mundo de informaciones falsas, siempre ha sido así, no es novedad eso. Hasta ahora las grandes agencias filtraban las noticias por interés. Interés político fundamentalmente y económico. El mundo actual, al tener muchos más medios de comunicación y más rápidos, pues el filtro es mayor todavía. Yo creo que se trata de crear opinión en el fondo, de tener manipulada. Es igual que ocurre con otras miles de cosas, el fútbol, todos los temas que mantienen a la gente, a la población en general, en un mundo de falsedades. Si observas la realidad, realmente lo que nos interesa son otras cosas. Es curioso que no haya manifestaciones apenas cuando bajan los salarios o incluso cuando los han bloqueado, las pagas extraordinarias, los funcionarios, etcétera, durante todo este periodo de 10 años de crisis que llevamos ya, de crisis inventada. Mientras que no hay manifestaciones tampoco cuando hay miles de millones de euros dedicados a salvar la banca, no hay manifestaciones cuando hay millones de parados, no hay trabajo, y sin embargo, porque el Valencia o el Sevilla pierda una final o haya un árbitro que ha pitado un penalti o no sé qué, pues hay mucha gente que sale a la calle a manifestarse y a protestar. Indica a qué nivel de manipulación hemos llegado. Entonces entiendo yo que vivimos en un mundo totalmente ficticio de noticias falsas, y los tweets forman parte del mismo espectáculo, del mismo montaje monumental. Personalmente yo procuro encontrar información. Hay medios que son más veraces que otros. Yo tengo esta curiosidad de leer prensa, como por ejemplo El País, que es la prensa en este momento más adicta al IBEX 35, te das cuenta de lo que están pensando, sabes lo que te quieren vender, pero para eso tienes que tener una formación. Y yo entiendo que el futuro de nuestros hijos o nietos, o las generaciones que vienen por detrás, dependerá en gran parte de que sean capaces de tener formación suficiente para entender lo que es verdad y separar el grano de la paja, entender lo que es verdadero de lo que es falso, tener un juicio crítico respecto de estas cosas. Para eso hace falta formación, cosa que no nos van a dar, la tenemos que ganar. Nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen detrás van a tener que luchar contra esto. Adivino un futuro muy negro si no son capaces de hacerlo. Nosotros hemos tenido que batallar en un mundo de publicidad. Mi generación, pues llegabas a casa y veías que tenías la televisión puesta, ni siquiera hacía falta que tú la encendieras, estaba puesta, y constantemente bombardeaban con anuncios de productos. Si tienes la formación necesaria, sabes que lo que te están dando es mentira, te están vendiendo un producto. Evidentemente, el que vende el producto no te va a decir los aspectos negativos, te va a decir lo bueno que es. Y de paso te dice que si quieres consultes a tu farmacéutico o a tu médico, porque eso es un medicamento. Realmente te están vendiendo un veneno para que sigas en la misma rueda de alienación y de mala vida, pero tienes que saber discriminarlo. Si no lo sabes, acabas tomando toda la mierda que te venden en la televisión. Hoy día pasa lo mismo, pero pasa ya en otros medios. La televisión ya tiene menos poder, pero la red te vende por todas partes, a través de tweets, a través de información en prensa, prensas artificiales y falsas. Hay periódicos digitales que están financiados, igual que los otros, vamos, están financiados, y hay que saber discriminar. Personalmente lo que hago es buscar la prensa que me gusta. Yo, en concreto, leo fundamentalmente el diario.es, La Marea, Contexto o Público. Y entonces contrasto esas opiniones con las que hay en otros sitios. Y tengo un seguimiento de las personas que escriben. Y entonces puedo discriminar y puedo creer más a unos que a otros, porque ya tienes una formación y la vas siguiendo.
Esta es una reflexión que a veces hago, creo que diariamente. Hay un segundo o un minuto que me paro a pensar. Yo he retuiteado incluso en alguna ocasión algo que luego no era real. Lo he eliminado o me he excusado. ¿A qué se debe? Yo creo que es que estamos en una sociedad muy perturbada, potenciándose esa perturbación por este tipo de cosas llamado Twitter o Instagram. Estamos en una irrealidad, estamos viviendo aceleradamente el tiempo, no estamos leyendo con respiración absoluta un artículo de una prensa que te has pillado en un bar y te sientas y luego en otro momento te lees otro. No, estamos en una sucesión de inputs a toda leche, que de verdad no estamos programados para esa velocidad. No somos ordenadores y estamos funcionando como tales. Con lo cual, yo creo que estamos en un momento muy jodido y perturbado. Y creo que esto que apuntas de que el 70% de retweets suelen ser de noticias falsas en Estados Unidos, el imperio del planeta Tierra ya casi entra en decadencia, pero sobre todo porque está dominado por un perturbado, votado por perturbados. O sea, es que estamos en una época muy, muy, muy perturbada, y no vuelvo a decir más esta palabra. Ante eso, lo que se tiene que hacer es volver a leer a Dickens, cogerte una novela de 300 páginas, cuando alguien diga, una novela de 500, pues sí, y lo usas como meditación. O sea, volver a los tiempos de antes del internet. Tener reductos del día, leer y hacer ejercicios de respiración ante una novela así, ante una novela escrita en el tiempo de la no internet. O ver teatro. Cuanto más se desconecte del internet y más se conecte con el ser humano, un café con un amigo, un no miro el teléfono, vas a ver a los padres y que no te escuches, ¿quieres dejar el telefonito para un rato que me ves? En ese momento creo que empezaremos a no retuitear noticias falsas, porque de hecho no retuitearemos. De hecho, solo nos veremos, nos abrazaremos y seremos mejores.
Esta misma mañana, con respecto a eso, leía un artículo de hace unos años de Manuel Vicent, se titula Caníbales, y decía precisamente esto. Los filósofos nos decían, o pensaban, de que a través del conocimiento la humanidad encontraría la libertad. Y ahora va a ser que no, que es todo lo contrario. Tenemos enorme exceso de conocimiento, de información, y al final se convierte en una desinformación. La terrible pregunta es por qué y para qué estamos así de atiborrados de información falsa y verdadera, porque incluso la verdadera creo que es peligrosa, un exceso de información sin pararte a reflexionar sobre ella, a ejercer tu propio juicio crítico. Una respuesta muy pesimista, que creo que es la manipulación. Nos quieren marionetas, nos quieren descerebrados, y están generando una enorme cantidad de descerebrados. Primero como persona, que no siempre lo consigo, y después como profesora intento vivir la vida con autenticidad y hacer que mis alumnos y mis alumnas también vivan la vida con autenticidad. ¿Cómo se hace eso? Parando, pensando un poquito, sintiendo, experimentando y estableciendo contacto con las personas, no solamente más cercanas, con la familia, con los amigos, que eso está genial, eso ayuda muchísimo a crecer y a pensar de otra manera, sino también con gente que a lo mejor por prejuicios, por ese exceso de información que nos tragamos, nos estamos perdiendo su contacto.
Es el escritor inglés más sobresaliente de la era victoriana. Imprimió al género narrativo humor, ironía y crítica social, como la pobreza y la estratificación social victoriana. Su estilo es florido y poético. Marién Rives, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos presenta a continuación a nuestro invitado en la edición de hoy de Libros Malditos.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro espacio Libros Malditos. Tenemos el enorme placer de contar con este torbellino valenciano, artista polifacético, entusiasta del arte y apasionado transmisor de conocimientos. Tenemos la suerte de poder presentarles a Sergio Villanueva. Hola, Sergio.
Hola, y qué abrumado me dejas con esta forma de presentarme. Muchas gracias. El torbellino también eres tú. También es un regalo cada vez que te veo de lo que uno aprende.
Muchas gracias. Sergio Villanueva es actor, escritor y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Ha participado en diversos montajes teatrales, series de televisión y más de 30 largometrajes. Como escritor, además de sus poemarios y obras de teatro, ha escrito hasta el momento 4 novelas. Ausencias, Los adioses póstumos, El secreto de los nocturnos y Laberinto de celuloides, libro del que nos hablará en la segunda parte de este espacio. Pero ahora dedicaremos un ratito al libro que Sergio ha seleccionado como maldito. Se trata, ni más ni menos, que de Grandes Esperanzas, novela de Charles Dickens, publicada por primera vez en 1860. ¿Qué tiene este libro de maldito, Sergio?
Este libro, bendito maldito, si lo unimos a lo de maldito, es esto de que te hace generarte muchas preguntas cuando lo lees, y es cómo hemos podido ir perdiendo ese gusto por la palabra en la época de la imagen. Ya los del siglo XX son clásicos, pero yo me hablo de la época previa al cine. Siglo XIX, yo encuentro un excelso punto con lo que es la narración, la descripción, el uso de los adjetivos. Esto que decía Manuel Vicent, de que un relato lo que tiene que provocar es que el lector, nada más a enganchar con él, abrir la primera página, no lo deja hasta el final. Muchas son las novelas que las vas dejando y retomando, y en este tipo de autores de este siglo, ingleses o rusos, te pasa eso. El desafío de 500, 700, 800 páginas no es tal, porque es como no poder dejarlo. El fluir de la palabra, la lectura es absolutamente un viaje excelente.
En esta novela, un huérfano aprendiz de herrero acaba convertido en un noble caballero. ¿Te atreves a resumir esas 500 y pico páginas que has dicho?
Me atrevo a cualquier cosa en esta vida, así que también me atrevería a esto, aunque sea de manera errónea, porque cada cual escribe a lo mejor lo que le ha llegado. Eso es lo bonito de la expresión, que sea de literatura al cine. Cada cual sale de una experiencia como espectador o lector, cuenta lo que ha visto y descubre a alguien que también lo había leído cosas que no había visto. Entonces, en según qué momento biográfico te encuentras, tú recibes más subrayadamente ciertos momentos de la novela. Así que yo no la había leído antes, no es una de esas obras que haya releído, la he leído, la quería descubrir algún día y así ha sido. En otra época de mi vida, poco más primaria, de sensaciones, sobre todo con el amor, y te hubiera conectado mucho con la relación de Pip con Estela. Esta relación yo la he sufrido también porque la he buscado, a lo mejor con el subconsciente, he buscado que me ofrecieran un castigo de amor, un desengaño tras otro, porque sabía subconscientemente que eso iba a forjar al escritor. A día de hoy el amor lo tengo de otra manera. Entonces no he conectado tanto en esta ocasión con esa historia y me reía a mí mismo, decir, con todo el cariño, decía, mira, esto es lo que a mí con 20, 25 años me hubiera gustado más conectar. A mí lo que me ha conectado de verdad ha sido otros personajes que son satélite fundamentales en la historia de Pip. Sobre todo esta persona, por lo de los prejuicios que tenemos, que en un momento determinado esté perseguido por toda la policía. El niño en un principio de la novela se encuentra con que voy a ayudarle, no me queda otra, y sobre todo entre miedo y no sé qué hacer y educación. Y a lo mejor algo de bondad le ofrece una ayuda que luego él le recompensa de una manera brutal. Y poco a poco vamos sabiendo por qué fue tan generosa esa ayuda. Entonces hay un momento en el que yo he conectado y es el viaje homérico, el que los valores van confundiendo, las caras de la sociedad que la gente aplaude o respeta se van deformando, y es un canto a entender que ni todo es tan puro como se asoma en la estética, ni todo es tan rancio o de poco valor moral. O sea, las estéticas están confundidas hoy en día también. El siglo XIX, en este momento, está a punto del XX y se sentía muy amenazado todo. Tú y yo estamos en un taller que también hablamos de Chekhov y de sus obras que están a punto de ver cómo se desmorona un ambiente, una forma. Y entonces, hay algo también que he conectado mucho como escritor, la forma, cómo el propio Dickens se agarra a su propia biografía de manera rotunda. O sea, él ha sido un niño también de clase muy baja. Y cómo existe esa fascinación por la clase alta británica que una vez se alcanza, absolutamente te hace una replantear que no es tan excelsa como de donde él viene de abajo.
¿Dónde crees tú que radican esas grandes esperanzas?
Viene como forjado, como con dinero sí las tendrás. Resulta que las grandes esperanzas las ha tenido todo aquel. Al fin y al cabo, en esta vida, con dinero o sin dinero, se alcanzan esas esperanzas, son relativas, grandes o pequeñas, según quien las mire, son infinitas o más pequeñas, y cada cual las tiene. El viaje que tiene él como espectador, observador de todo lo que le está pasando y tomador de conciencia, es la gran esperanza hacia la humanidad, creo yo. Que todos los que tengamos que vivir lo que tengamos que vivir, por muy pequeño o grande que sea, según las revistas, las televisiones, si somos una persona anónima en un barrio, igual hemos sido grandes en esa vida. Por ejemplo, mi abuelo Joaquín lo ha sido para mí, para otros no, en eso, en el ser consciente en el viaje con todo lo que te toca y en tomar decisiones que por miedo a veces no las tomarías y pierdes una tangente que te hubiera llevado a algo muy grande y esperanzador.
Te iba a pedir un par de recomendaciones para leer el libro para nuestros escuchantes, pero creo que con el entusiasmo que le has puesto habrás despertado mucho interés en eso. ¿Crees que Dickens estaba pensando en un mensaje concreto o explícito en la novela o dejaba que los lectores lo encontrásemos?
Esta novela es tan rica que tiene bastantes mensajes. El gran mensaje universal de la novela, con mira que tendríamos para una hora solo con esta pregunta, es que lo que te acabo de decir te lo subrayo. No importa la vida que tengas, asúmela y vívela con todas las consecuencias, siendo generoso, solidario y entendiendo lo que te está tocando.
Comenzamos la segunda parte del espacio Libros Malditos que hoy compartimos con Sergio Villanueva. La novela que nos trae es Laberinto de celuloides, publicada en 2011. Habla de la familia, del arte dramático, de Valencia. ¿Podría decirse que son estas las tres raíces más importantes para ti?
Valencia lo es, sin duda. Primero, por una cuestión geográfica, nací aquí y aquí me crié, porque la infancia de cada cual es su verdadera patria. Luego, más que el arte dramático, si me permites, yo creo que es el cine. Es la historia de un actor que vive su primera película como actor de aventuras en un lugar apasionante que es el Amazonas. Y desde allí, que nunca había viajado tan lejos, de Valencia ni de Madrid, toma conciencia de todo lo que le ha pasado para encontrarse encima de un caballo al lado de una claqueta y escuchándose acción en brasileño. Y es un riesgo muy biográfico, muy autobiográfico. Esta es la que más autobiografía he metido. está dedicado a mi madre y en todo lo que has dicho es cierto, son mis claras raíces, un homenaje a todas esas raíces.
¿Y qué es lo que encontraste en la selva de Brasil para iniciar ese viaje hacia adentro?
En esa selva me encontré a mí mismo, me encontré la transición del niño al hombre. Tenía que agarrarme al niño por última vez, casi nunca lo abandono del todo, pero sí de una manera muy rotunda. Y empecé a ver por qué soy actor, por qué he querido aparecer en una pantalla y a lo mejor de una manera muy cuántica y cosmológica y extraña lo he querido hacer para volver a unir a mis padres. Porque al final de la novela, no digo cuál es por si algún lector está interesado, pero hay una clara disposición de dos personas que no están juntas para vivir un momento concreto por esto. El autor deja huellas, se delata con su subconsciente. Yo creo que ahí no solo recupero las raíces, es que las quiero recuperar de todas, todas, en este ejercicio utópico que es volver al tiempo atrás para escribirlo.
En tu novela insiste mucho en eso que has dicho hace un momento, en ese instante en que Hipólito, niño, ve algo que no debería ver y sufre esa transformación brusca, ¿no?, de niño a hombre. ¿Es por eso que la novela tiene como un cierto tinte de tristeza?
La novela tiene un cierto tinte de tristeza y aquí se parece ese tono, por ejemplo, cuando en el bloque anterior hablábamos de Grandes Esperanzas, esa melancolía, esa tristeza más que melancolía sobre lo que no se está consiguiendo. Sí que te tengo que decir que tienes toda la razón. Yo creo que la escritura no se genera desde un lugar muy alegre. Existe la novela cómica o de humor, pero la que yo lanzo no es desde un lugar alegre, es de un lugar como utópico, he dicho antes, de querer recuperar algo que se supone ya se ha perdido, o no puedes recuperar. Hay una lucha romántica muy de Conrad, muy de todos estos escritores, decir, no, qué cojones, yo delante del folio voy a recuperar lo que haga falta. Es un homenaje, digamos, al cine, si me voy un poco de lo emocional con respecto a la familia, puro y duro homenaje al cine, y es una invitación a que todo el mundo, cuando lea la novela, se puede estar reflejando a su propia historia, la de sus padres, porque los que venimos del siglo XX, tanto padres como abuelos, hemos aprendido a querer, amar, a besar, a abrazarnos, a movernos, a vestirnos por el cine, a comportarnos por el cine. El cine ha sido influyente a lo bestia en nuestra sociedad del siglo XX. Ahora no sé si es la televisión, yo estoy un poco ajeno a ella, pero todavía sé que algún gesto, algún ponerme una bufanda, algo, tiene algo que ver con alguna peli que vi. Yo soy, creo, la consecuencia de que mis padres como novios fueran a ver Love Story, que es una película que provocó el baby boom, entre otras cosas, que estamos todo el rato tocados por el cine si tomamos conciencia de ello.
Hay un tema en tu libro que me resulta bastante actual y me refiero al de la frustración profesional. Esa especie de pregunta de ¿por qué no soy lo que quiero ser? ¿Lo viviste así en tu familia, en tu casa?
No, creo que hablas por el personaje del padre, de Rafael. El padre, en la novela, trabaja en un restaurante, en la Pepita, y siempre está mirando al mar. Pero no es una frustración, es simplemente algo que nos pasa a todos los mediterráneos. Como tenemos ahí el mar, no paramos de pensar, y si ahí, más allá, por eso nos hemos movido. Porque está ahí generándonos una curiosidad imposible de superar. El momento en el que Valencia decidió vivir de espaldas al mar es muy significativo. Fue una decisión grupal y colectiva, sin darse cuenta, para no soñar. Si uno da de la espalda al mar, deja de soñar y deja de alcanzar. Ese es el momento en el que Valencia se fue a la puta mierda. Y así lo digo. La crisis en Valencia no viene con el PP de Camps o de Zaplana. Viene cuando le dimos la espalda al mar. O sea, tratar de recuperar de cara al mar es todo lo bueno que podemos ir haciendo. Porque es lo que nos caracteriza, lo que nos genera una diferenciación. Estás de espaldas al mar también estás mirando a la huerta o al monte. Pero tú no puedes mirar al monte y a la espalda sin ir de vez en cuando dando la cara al mar. Lo que quería claramente dejar claro en Rafael es que él está inquieto, soñador. Algo le provoca algún otro destino. Se me ocurrió, y ahí entroncaba, porque mi padre también estuvo viajando mucho, pero por otros motivos laborales, a Mallorca. Digo, hilar con Mallorca. Yo, en mi caso, como actor, aunque sean meses muy malos a veces, haciendo lo que de verdad he querido, siempre tengo el mar ahí delante. Por eso, un día me pongo a escribir, tengo curiosidad, un día me pongo a dirigir, tengo curiosidad, me pongo a pintar, hago cosas porque siempre tengo curiosidad, siempre miro al mar.
Finalmente, ¿cómo te sientes más a gusto como contador de historias?
A mí me da igual el lenguaje, la herramienta. Evidentemente, hay veces que estoy más a gusto como actor. No significa me gusta ser más actor todo el tiempo, ¿no? Hay proyectos en los que como actor estoy encantado y otros en los que estoy diciendo ¿por qué me he metido aquí? Ahora, como escritor, como lo decido yo, nunca he tenido un encargo, o sea, yo me los encargo a mí mismo, siempre es feliz. Y como me decía Fernán Gómez, es que es de cojones, porque yo no estoy en una oficina, yo escribo, lo dejo ahí y cuando quiera, a una semana, a una hora, a dos, me voy a dar una vuelta, vuelvo, sigo dándole. No tengo algo que me genere, no, de aquí no te mueves hasta. Como actor sí, tú vas a rodar y no te puedes decir, me voy a dar una vuelta, no, de aquí no te puedes mover. Y director igual. Hay momentos que tengo mucha felicidad en pequeños momentos como director, una satisfacción muy grande que siempre veo al final del camino, cuando veo para atrás y veo todo el proceso, como actor, como director también, pero sobre todo el luchar contra esa historia diariamente que se quiere hacer presente y es difícil, con la coherencia y con la denominación de novela o obra de teatro. Es un parto diario, hay un día que empieza a ir más fluido, luego se complica la cosa. La escritura es lo primero que a mí me llamó la atención, decir, esto es lo difícil, esto es lo genial, lo que de nada sale.
Agradecemos enormemente a Sergio que nos haya acompañado y le deseamos muchísima suerte en todo.
Yo tampoco pierdo las grandes esperanzas de volver a vernos, de poder hablar de otro libro, de Dickens o de Chekhov o de quien sea, y ojalá de otro que se publique mío en breve.
Ha estado con nosotros Sergio Villanueva, actor, director y escritor.
En nuestra agenda literaria te informamos de las siguientes presentaciones de libros. El día 22 de marzo se presentará la novela gráfica En estado crítico, activismo gráfico al filo de la navaja, que tendrá lugar en la librería Traficantes de Sueños, calle Duque de Alba, 13, Madrid, y que ha sido organizado por Inventa Editores. En la presentación del libro estará presente el autor, Malagón, que conversará con el también humorista gráfico Eneco para conocer la actualidad del humor y activismo gráfico, libertad de expresión y censura. El acto se desarrollará a partir de las 19:30 y la entrada es libre hasta completar aforo. También el 22 de marzo se presentará el libro La empresa explicada a jóvenes de todas las edades, de Jorge Borrajo Prego, publicado por Lautana Editorial. Se trata de un texto de 137 páginas en las que el autor describe lo que es una empresa y narra luego de forma sencilla y amena los principales actos de la vida de las personas relacionadas con algún tipo de empresa, pública o privada. El acto tendrá lugar a las 19:30 en la Casa de Galicia en Madrid, calle Casado de la Lisal 8. Por último, el día 23 de marzo en el Búho Lector, calle 9 de Mayo 14, Oviedo, tendrá lugar la presentación del libro Carlitos, el mago de la mente, de Ana Isabel Fraga. Son cuentos para niños de entre 6 y 12 años. El acto se iniciará a las 18. Hay que reservar plaza.
Tenemos que despedirnos ya. Lo hacemos con la confianza de que nos volvamos a encontrar muy pronto por aquí. Muchas gracias y hasta pronto. Por favor, no se olviden de sonreír. Thank you.
Iniciamos una nueva edición de La Luna Cultural, recomendándote algunos eventos que pueden ser de tu interés. La obra del célebre pintor Joaquín Sorolla vuelve a Valencia con la exposición Un jardín para pintar, que se podrá visitar en la Fundación Bancaja. Estará abierta hasta el 19 de marzo. En esta exposición se puede contemplar una parte más desconocida del pintor, su particular visión sobre los jardines. La exposición está integrada por más de 120 obras entre óleos, bocetos, dibujos, esculturas, azulejos y fotografías, procedente en su mayor parte del Museo Sorolla, pero también de otras entidades. Se recomienda las visitas guiadas gratuitas que se organizan los viernes y sábados a las 18:30. El Museo Nacional de Cerámica, con sede en el emblemático Palacio del Marqués de Dos Aguas, presenta el lunes 26 de marzo su mensual concierto gratuito en Valencia. La Asociación Orquesta y Coro del Palacio de Dos Aguas es la encargada de realizar este concierto, que tiene lugar el último lunes de cada mes, excepto en agosto. La entrada es gratuita. Del 6 de febrero al 10 de abril está abierta en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara la exposición titulada Entre España y Rusia, recuperando la historia de los niños de la guerra, donde se pretende reconstruir la vida de aquellos niños que tuvieron que abandonar todo por culpa de la guerra, dando prioridad a sus propias palabras, a sus testimonios orales y escritos. A continuación ampliamos esta información.
Спи, младенец, мой прекрасный, баюшки, баю.
Nos acompaña la comisaria de la exposición Entre España y Rusia, recuperando la historia de los niños de la guerra. Buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes, Enrique.
¿Cómo surgió este proyecto expositivo?
Surge en el año 2012, ya llevamos unos cuantos años en marcha, y surge a raíz de una ayuda que nos concede a la Universidad de Alcalá el Ministerio de la Presidencia. Y es a raíz de esa ayuda como empezamos a montar la exposición y como intentamos de alguna manera pues recopilar material, tanto gráfico como textual, para poder dar contenido y para poder realizar toda una ruta itinerante, que es la que nos ha traído hasta Guadalajara, donde estamos ahora.
¿Y qué objetivos pretende esta exposición?
Pues fundamentalmente tenemos dos objetivos clave. El primero de ellos es intentar remarcar el papel de los niños en la historia, porque seguramente todos los que somos lectores de historia o hemos leído alguna vez algún libro de historia, pues enseguida nos damos cuenta de que nos faltan los niños. La infancia es una de las grandes olvidadas de la historia, y entonces esta exposición pretende remarcar que los niños también forman parte de la historia y contar la guerra civil y en concreto el exilio infantil derivado de la misma desde la propia perspectiva de los niños. Por lo tanto, vamos a priorizar siempre sus palabras a través de los documentos que ellos produjeron cuando eran pequeños o bien ya de adultos, rememorando la infancia. Y por otro lado, el segundo objetivo tendría ya una misión más de conectar el pasado con el presente, es decir, mostrar lo que ha ocurrido en nuestro país y con nuestros niños en un periodo clave en nuestra historia, como es la Guerra Civil Española, nos puede servir para entender hoy la problemática que tenemos también con los refugiados de guerra y la necesidad, como en su día nos pasó a nosotros, pues de abrir nuestras puertas y abrir nuestros corazones para poder ayudar a quien lo necesita.
Hay varias entidades que organizan este evento. Una de ellas es el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, ¿no?
Efectivamente. Según donde está la sede de la exposición, como es una exposición que va itinerando, la Universidad de Alcalá y el Ministerio de la Presidencia son siempre las entidades patrocinadoras, pero luego, según cada lugar donde va recorriendo, se añaden otros organismos. En este caso, desde luego, el protagonismo lo tiene el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Me imagino, Verónica, que habrá bastantes entidades que colaboran en este proyecto.
Pues la verdad que estamos teniendo mucha suerte. Hemos podido recorrer buena parte de la geografía española. Hemos estado en lugares además muy distintos, que yo creo que es lo bonito, lo interesante. No solo en el ámbito universitario, que es donde más nos hemos movido, sino también en museos, en bibliotecas públicas, en archivos, en otros lugares más derivados de las acciones culturales de los ayuntamientos o de las diputaciones. E incluso también hemos pasado la frontera y hemos ido al sur de Francia, donde todo el mundo sabe la importante presencia que tuvo el exilio español. Fue uno de los lugares de cruce de los españoles que luego fueron al exilio, y hemos estado pues en lugares tan significativos como la maternidad de Elne o el centro español de Perpiñán, y ya cruzando otra vez hacia Cataluña en el Museo del Exilio de la Junquera. Es decir, que hemos recorrido de norte a sur buena parte de la península e incluso pasado al extranjero.
En total se puede decir que hay 50 ciudades itinerantes de este proyecto.
Sí, quizás serían algunas menos, porque en muchos casos se trata de anexos a ciudades que pueden reunir en sí mismos varios municipios, pero sí, en torno más o menos a entre 30 y 50 lugares en los que ha ido recorriendo la exposición.
Es la primera vez que se expone en Castilla-La Mancha, pero tiene una peculiaridad esa exposición, ¿no?
Efectivamente. Yo además estoy especialmente contenta porque Guadalajara es mi ciudad, toda mi familia vive en Guadalajara, y el que hayamos podido celebrar la muestra pues tiene un significado muy especial, y precisamente por eso también hemos podido hacer pues algunas intervenciones que quizás en otros lugares pues no hemos podido realizar. Y entre esas intervenciones ha estado la búsqueda de documentación local relacionada con la exposición. Consideramos que es muy importante que para que la gente que visita la exposición entienda de verdad lo que supuso la evacuación de los niños y el exilio de los niños derivado de la guerra civil, si se conecta con una realidad cercana, conocida, pues se puede entender mucho mejor y es mucho más fácil de entender y de asimilar, y eso es lo que hemos intentado hacer aquí. Entonces hemos tenido la suerte de que precisamente en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara se conservan unos fondos, que son los de la Inclusa de la ciudad, una institución benéfica que dependía de la Diputación, y dentro de la Inclusa hay mucha documentación sobre los niños y niñas de Guadalajara que van a ser evacuados durante la guerra, y esos documentos van a acompañar a los documentos que ya de por sí forman parte de la exposición, trasladando todo ese caso más amplio, más genérico, a la cuestión local.
Si tuvieras que hacer, Verónica, una evaluación de estos años de exposición, ¿qué destacarías?
Fundamentalmente, yo creo que destacaría dos cosas. Por un lado, la importancia que tiene el que se difunda la historia de los niños de la guerra. Es uno de esos colectivos, como te decía, que ha sido más olvidado, aunque muchos de ellos han escrito sus memorias y han reivindicado su papel, pero sí que es verdad que dentro de las obras de historia se les ha dejado un poco más al margen, y el poder dan a conocer su historia es una manera de rendirles homenaje. Entonces, el poder ir rindiéndoles homenaje, sobre todo en las ciudades de las que salieron más niños y más niñas, ha sido muy importante. Y luego yo destacaría también el hecho de poder conectar tanto con aquellos niños del pasado, que muchos de ellos aún viven y han podido ver la exposición, han podido venir a dar su testimonio, con los niños de hoy, que al fin y al cabo van a ser los que recojan su testigo y que puedan de alguna forma esas dos generaciones comentar, reflexionar, pensar conjuntamente sobre un tema tan delicado como es la guerra y la atención a los refugiados, pues ha sido una experiencia fantástica.
¿Existen datos fiables del número de niños y niñas evacuados a Rusia en ese periodo de la guerra civil?
Sí, las cifras de los niños evacuados a la Unión Soviética están perfectamente documentadas. En concreto fueron 2.895 los niños y las niñas que entre 1937 y 1938 fueron a parar a la Unión Soviética, y dentro del cómputo global de los niños y niñas evacuados al extranjero durante la guerra son uno de los colectivos más pequeños, porque estamos hablando de cifras que se mueven entre los 30.000 y los 50.000 menores, y dentro de esas cifras los países más importantes de acogida de la infancia española fueron sobre todo Francia, Bélgica y el Reino Unido, y luego nos vamos a encontrar con colaboraciones un poquito de menor escala, entre ellas la Unión Soviética, tendríamos también el caso de México, incluso pues en ocasiones también se ha documentado presencia de niños en países como Dinamarca, Suiza, Suecia, Noruega.
Y concretamente de Guadalajara, ¿existen datos fiables sobre qué número de niñas y niños fueron evacuados a la Unión Soviética?
Yo no tengo ningún dato sobre niños alcarreños que fueron a la Unión Soviética. La mayor parte de los niños y niñas de la inclusa, que es el caso que hemos estudiado derivado de esa documentación que te decía que ha aparecido en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, nos sitúan a estos niños en Cataluña en un primer momento y tras la caída ya de Cataluña en algunos lugares de Francia, pero en ningún caso tenemos constancia de que de estos niños de la inclusa fuera alguno a parar a la Unión Soviética. Por lo tanto, en los listados que yo al menos he manejado, no hay ninguno que sea de Guadalajara. Sí que tenemos niños y niñas pues de otros muchos lugares de España, sobre todo de la zona norte. Tenemos muchos niños de la zona de Cantabria, de Asturias, del País Vasco. Por la parte ya de Levante, muchos niños de Valencia, también de Murcia, niños de Madrid, si nos vamos a la zona centro, de Aragón, pero en el caso concreto de Guadalajara no tenemos constancia.
Pero sí que fueron acompañados por el profesor Jesús Blas.
Se nos habla del maestro de la inclusa, que es Jesús Blas, adquiere el título de maestro de la beneficencia provincial en 1935 y es el que va a tomar la iniciativa, el que va a hacer la propuesta a la Diputación de evacuar a los niños. Las evacuaciones van a empezar en marzo del 37, que como todo el mundo que conoce la historia de nuestra guerra civil sabe bien, es el momento de arranque de la batalla de Guadalajara, que es una de las batallas más importantes de toda la contienda, y eso es lo que hace que Jesús Blas Sanz vaya a proponer la evacuación de estos niños y niñas que dependen de él. En total son 153 niños y niñas que van a salir, los primeros en marzo del 37 y los últimos ya en el verano de este mismo año, hacia el mes de agosto.
Que posiblemente en el caso de Jesús Blas se exilió ya definitivamente en Francia, ¿no?
Sí, sí, está perfectamente documentado. Jesús Blas además militaba en la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, en la FETE, que dependía de la UGT. Por suerte, dentro de los archivos de la Fundación Francisco Largo Caballero, que están los archivos históricos de la UGT, hemos podido encontrar su ficha y hemos visto cómo, después de la caída de Cataluña, va a cruzar a Francia, va a dejar de lado a este grupo de niños, que muchos van a empezar a retornar muy pronto, y va a acabar exiliado en la zona de los Alpes franceses, y allí va a dirigir algunas colonias de niños españoles exiliados y va a morir en la localidad de Carpentre ya a finales de los años 80.
Verónica, ¿y por qué fue importante la batalla de Guadalajara?
Es una de las batallas que mejor evidencia la internacionalización de la guerra y esa lucha que en un primer momento se pensaba que iba a ser más sencilla, más corta, menos problemática, y yo creo que es una de las batallas que evidencia pues que la cosa era muy diferente a como se había pensado en el inicio y que va a cambiar bastante la dinámica de la guerra.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre el contenido de la exposición, concretamente sobre los paneles temáticos. Hay en total 6, el primero se llama Guerra e Infancia y el segundo de la evaluación al exilio. ¿Qué podríamos destacar?
Los paneles, para que la gente se pueda hacer una idea, si no los ha visto, son grandes maletas de una dimensión más o menos de 1,40 m de altura y casi unos 4 metros de largo cuando se abren. Son grandes maletas que intentan simbolizar el exilio, dado que la gente cuando salía llevaba una pequeña maleta consigo, y esas maletas, como bien dices, tienen dentro los paneles y podemos dividir la exposición en dos grandes partes. Esos dos paneles que acabas de citar forman parte de la primera sección de la exposición, que es una sección más genérica, más contextual, donde intentamos explicar la relación que existe entre la guerra y la infancia. Hacemos hincapié en cómo la guerra transforma por completo el mundo infantil, supone para los niños y las niñas prácticamente el final de su infancia, impone una maduración precoz en muchos casos dadas las circunstancias, y explicamos fundamentalmente dos cosas. La primera, cómo estos niños y niñas van a estar sometidos a un proceso de socialización bélica que no les va a permitir ser neutrales y que van a ser utilizados muchas veces como herramientas de propaganda, y la segunda, en la cual explicamos cómo la guerra va a impactar de lleno en la infancia. El caso más especial sería el de las tasas de mortalidad, cómo esas tasas ascienden de una manera importantísima y son las que verdaderamente llevan al gobierno a tomar la decisión de evacuar a la población infantil. Tanto los bombardeos deseos, como el hambre, la falta de medicación, la falta de higiene, van a provocar que muchos de estos niños mueran, y las cifras que se registran en los primeros meses de guerra van a conllevar que se inicien esas evacuaciones. Los niños van a ser evacuados al principio como cualquier otra parte de la población civil indefensa, pero luego enseguida se va a categorizar su evacuación de una manera específica, creándose organismos que se van a ocupar especialmente de controlar y de regular todas las evacuaciones infantiles. Y entonces la idea de la exposición es explicar cómo fueron esas evacuaciones, hacia qué lugares fundamentalmente se llevó a los niños, y ahí es donde distinguimos entre lo que llamamos la evacuación interior y la evacuación exterior. La evacuación interior es una evacuación de estos niños y niñas a lugares seguros, lejos de las zonas de frente, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, y la evacuación exterior es una evacuación que ya requiere de la intervención de países extranjeros que brindan su ayuda a la República para acoger a la infancia española en riesgo. Ambas evacuaciones, la interior y la exterior, van a tener dos modalidades esenciales. La que se llama de régimen familiar, es decir, los niños y las niñas van a ser adoptados temporalmente por familias, bien un niño o varios, y la de régimen colectivo, que casi siempre remite a grupos escolares que viajan con sus maestros y que van a estar viviendo en colonias, en internados, en hospitales, en orfanatos, y esos orfanatos, esas colonias, se van a ir moviendo en función de la evolución de la guerra.
El tercer panel es Una patria, 3.000 destinos. El cuarto, de españoles o rusos, vida cotidiana, educación y política. ¿Qué podríamos destacar?
Pues eso ya entraría en la segunda parte de la exposición. Después de trazar todo este panorama general que acabo de explicar, entraríamos en un caso específico, que es efectivamente el de los niños y las niñas españolas que fueron evacuados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil. Hemos elegido ese caso sobre todo por dos cuestiones. Porque fue muy simbólico, en un momento de lucha encarnizada en Europa entre el fascismo y el comunismo, mandar un contingente de niños al país del proletariado, simbólicamente, a nivel propagandístico, tuvo una importancia y una dimensión mediática tremenda. Y aparte de eso, también el caso de los niños de Rusia es muy especial, porque dentro de los colectivos de niños que fueron evacuados al extranjero va a ser el colectivo que va a tener más difícil retornar a España. No va a poder volver a España hasta que pasan muchísimos años. Por lo tanto, esas dos características van a hacer que sea un caso muy, muy, muy especial. En esos dos paneles que has citado, lo que hacemos es reconstruir los viajes que realizan los niños hasta la Unión Soviética. Son cuatro expediciones oficiales en total que llevan a estos 2.895 niños y niñas hasta Yalta y el entonces Leningrado, hoy San Petersburgo, y explicamos la llegada de los niños después del viaje, los primeros cuidados que reciben, cómo se les reparte en grupos en diferentes casas, las llamadas Dietski Dom, en las casas de niños españoles, como una especie también de internados, de orfanatos, donde van a convivir en ese régimen familiar, y cómo va siendo su vida cotidiana dentro de esa nueva realidad. Una vez que se han aclimatado ya a esa nueva patria, cómo van a la escuela, qué hacen en la escuela, qué actividades realizan, cómo esas casas se convierten, y esto es interesantísimo, en una especie de microclima a la española, como pequeños porcioncitas de España dentro de la Unión Soviética, que les van a recordar continuamente pues que ellos son españoles y cuáles son sus raíces, para que no las pierdan, porque siempre se pensó que esta evacuación, igual que todas, iba a ser algo temporal. En cuanto la guerra terminase, los niños iban a volver. Por lo tanto, se intentó que no perdiesen su lengua, que no perdiesen su historia, y eso fue lo que en las casas se trabajó especialmente.
El quinto panel se titula Entre dos guerras, y el último, el sexto, Retorno y memoria.
Eso es, lo que hacemos ahí ya es terminar un poco todo el periplo que los niños siguen. El problema con el que se encuentran estos niños, como decía antes, es que la mayoría no tienen la opción de volver porque viven otra guerra más, es decir, de la guerra civil, que es de la que están huyendo, les lleva hasta allí, y allí resulta que se encuentran ni más ni menos que con la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler invade la Unión Soviética en junio de 1941, prácticamente todas las casas de niños españoles que hay en el país, tanto en la Federación Rusa como en Ucrania, van a estar situadas en el eje de penetración del ejército alemán. Y eso implica que los niños tengan que ser de nuevo evacuados, una evacuación todavía mucho más dura que la que habían vivido anteriormente, y además muchos de esos niños ya no eran tan niños, es decir, cuando salen en el 37, el grupo más o menos tiene entre 3 y 15 años, ya en el año 41 nos encontramos con niños que incluso incluso llegan a la mayoría de edad. Por lo tanto, aparte de otra vez tener esa evacuación, muchos de ellos van a acabar combatiendo.
Comentas que combatían, pero en este caso a favor de la Unión Soviética.
Sí, a favor de la Unión Soviética, es decir, todos estos niños van a entender, como se llamaban la Rusia del momento, la Gran Guerra Patria, como una verdadera oportunidad, una oportunidad para poder devolver al pueblo soviético lo que les había dado, esa acogida, ese cuidado, ese cariño, y por otro lado van a entender que también es una oportunidad para recoger el testigo de sus padres en la lucha contra el fascismo. Por lo tanto, van a estar muy concienciados y van a combatir dentro del Ejército Rojo, pero también en muchas de las tareas de retaguardia.
Verónica, en los años 50, a mediados aproximadamente, hubo un contingente de niños y niñas evacuados hace años a España. ¿Qué ocurrió? ¿Se quedaron? ¿Se fueron?
El retorno de los niños de Rusia es un retorno muy problemático. Lo primero, por el tiempo que pasó. Es decir, los primeros contingentes que regresan a España, como bien has dicho, son ya en los años 50. Una vez que muere Stalin en el 53, es cuando se retoman las relaciones diplomáticas y se hace posible que comiencen las expediciones de retorno oficiales, y muchos de esos niños que participan en esas expediciones, cuando llegan a España, no es la España que ellos tienen en su mente, en su ideal. Ellos imaginan una España como la que les habían contado, una España idílica, que desde luego no tiene nada que ver con la España franquista a la que llegan. Se encuentran con muchísimos problemas, persecuciones, encarcelamientos, interrogatorios continuos de la policía. No se les reconocen, por ejemplo, sus títulos universitarios, ni sus matrimonios civiles, ni muchas veces sus hijos. En muchos casos no encuentran trabajo. Las familias tampoco tienen en muchas ocasiones un talante muy positivo al recibirles, porque ya son hombres y mujeres hechos y derechos, con sus familias también, que vienen a un país derivado de otro que está bajo sospecha y por lo tanto muchas veces son molestos. Es decir, que la historia del retorno es una historia de decepción y de promesas incumplidas, y eso va a conllevar que muchos de estos niños, que ya no son niños, que ya son adultos, retornen de nuevo a la Unión Soviética.
Si te parece, Verónica, vamos ahora a la programación. Se inauguró esta exposición, como hemos comentado, el día 6 de febrero. Y ese día de inauguración hubo dos conferencias. Una que fue impartida por ti, titulada Los niños españoles evacuados a la URSS durante la Guerra Civil. ¿Qué podríamos destacar de esta conferencia tuya?
Yo intenté sobre todo dar una visión general de lo que fue la evacuación de estos niños a la Unión Soviética. Intenté hacer un recorrido por toda su vida, justo hasta este mismo momento en el que acabamos de detenernos, en el momento en el que comienzan los retornos cuando son adultos. Y sobre todo lo que intenté, igual que intenta la exposición también, es contar la historia a través de sus propias palabras. Empleé sobre todo sus cartas, sus diarios, sus cuadernos escolares, los periódicos que hicieron en los colegios en los que estuvieron, los dibujos que realizaron, y luego recurrí también en gran medida a las autobiografías y a las memorias que escribieron muchos de estos niños cuando ya fueron mayores. De manera que, aunque es una historia trazada por mí, es una historia al unísono con las propias voces de estos niños y de estas niñas.
La segunda conferencia fue impartida por Alicia Altez de la Universidad Nacional a Distancia, titulada Los difíciles retornos de los niños de Rusia.
Efectivamente, la profesora Alicia Altez es una de las máximas especialistas en este tema. Fue, de hecho, una de las pioneras en empezar a hablar del exilio infantil, pero también en trabajar en concreto el colectivo de los niños de Rusia. Y ella nos estuvo hablando no solo de estos retornos de los años 50, que fueron los primeros, los más conocidos, sino también de cómo a partir de ese momento se fueron produciendo otros retornos posteriores, ya en los años 70, 80, 90 y también a partir del año 2000, y nos fue explicando las especificidades de cada uno de esos retornos, desde la problemática que surge con la Guerra Fría y, por lo tanto, el desencanto ideológico de muchos de estos niños ya mayores que quieren regresar a su país, hasta el deseo ya de ancianos querer volver para morir en la tierra que les vio nacer.
Verónica, en esta inauguración asistió el embajador de Rusia aquí en España. ¿Qué aportó?
La presencia del embajador fue muy importante para nosotros, no solamente por lo que supone a nivel oficial y a nivel de reconocimiento de lo que la exposición narra y cuenta, sino también porque contó algunas experiencias personales de niños y niñas españoles que él mismo había conocido, y también valoró positivamente que se rescate esta parte de nuestra historia y hizo un llamamiento al hecho de que no son importantes las fronteras, sino que tiene que siempre prevalecer la ayuda humanitaria y el que todos formamos parte de un mismo mundo independientemente de nuestro color, de nuestra lengua, de nuestra nacionalidad, etcétera.
El día 6 de marzo hubo una mesa redonda titulada Los niños de Guadalajara evacuados durante la Guerra Civil, historias y testimonios. Me imagino que muy interesante, ¿no?
Fue muy interesante y muy emotiva. Estuvimos dando primero unas pequeñas charlas introductorias. Pedro García Bilbao estuvo hablando de Guadalajara como ciudad de refugiados y como línea de frente, lo que eso supuso también en el momento, y yo me encargué de hacer una pequeña contextualización sobre la historia de estos niños y niñas de la Inclusa, cuya documentación, como os decía antes, hemos encontrado en el Archivo Histórico Provincial, y después nos acompañaron tres de estas niñas de la Inclusa, que fueron evacuadas a Cataluña y después a Francia y que todavía viven, y fue un momento interesantísimo poder escuchar de su propia mano su experiencia personal. El salón de actos estuvo lleno y fue un momento muy especial porque les pudimos también rendir el homenaje que se merecen.
Para el próximo día 20 tenemos un cineforum, El último maestro ruso, que en este caso lo presentará Anaïs Verdier, que es la directora y la guionista, ¿no?
Sí, Anaïs Verdier es la directora de este cine documental que narra la vida de uno de estos niños de Rusia, de Ángel Gutiérrez. Ángel Gutiérrez va a ser el director del Teatro Chejov de Madrid y va a ser un importantísimo actor en la Rusia del momento. Recorre toda su trayectoria profesional. Tendremos la suerte también de tener a Ángel con nosotros esa tarde y de que nos pueda contar algo sobre su vida, y Anaïs nos relatará cómo fue la experiencia de grabar el documental con él, porque es un documental con una delicadeza y con una calidad bastante interesante y a tener en cuenta.
Y por último, el día 10 de abril, que es el día de la clausura, habrá dos conferencias: Las memorias de los niños de Rusia, de Joaquín Acuesta, y el testimonio de Araceli Ruiz. ¿Quién era Araceli Ruiz?
Pues Araceli Ruiz es otra de estas niñas que fueron evacuadas a la Unión Soviética durante la guerra. Hoy día es la presidenta de la Asociación de Niños de la Guerra de Asturias. Ella vive en Gijón y vendrá a darnos su testimonio, a contarnos cómo fue su evacuación, cómo vivió en la Unión Soviética la Segunda Guerra Mundial. Araceli luego formó parte de un colectivo que fue a Cuba cuando Fidel Castro pide ayuda a los soviéticos para poder emprender la revolución cubana con el Che Guevara. Va a ser Araceli una de las traductoras que va a trabajar directamente con el Che, y entonces nos vamos a encontrar con un testimonio también muy interesante de todos esos años. Luego va a retornar a la Unión Soviética y va a llegar después a España, donde vive actualmente. Así que nos contará también todo su periplo. Y la profesora Josefina Cuesta, que es especialista en memoria, nos explicará cómo a lo largo del tiempo se ha ido configurando la memoria de este colectivo y qué características tiene.
Por si fuera poco, Verónica, hay visitas guiadas.
Sí, hemos intentado también mantener en todas las sedes que hemos podido. En este caso también tienen su especialidad porque las estamos realizando los miembros del propio equipo de la Universidad de Alcalá en colaboración con el Archivo Histórico Provincial, y tenemos dos tipos de visitas: una más orientada a los alumnos y alumnas de educación primaria, que se titula Maletas con Historia, y luego otra actividad que va orientada a los alumnos y alumnas de ESO y de bachillerato, que lleva por título El buzón del tiempo.
Me imagino que algún excusante se preguntará, ¿pero cuál está siendo la respuesta de la ciudadanía de Guadalajara ante esta exposición?
Pues estamos muy contentos con la respuesta. La última cifra de visitantes que me facilitaron en el Archivo Histórico Provincial fue de alrededor de 1.000 personas. Para una ciudad como Guadalajara, que es una ciudad pequeña todavía, es una cifra bastante significativa, así que estamos tanto Rafael de Lucas, que es el director del Archivo Histórico Provincial, como yo, en calidad de comisarios de esta exposición, pues estamos verdaderamente satisfechos de esta respuesta.
Si algún excusante quiere recibir más información sobre esta exposición, ¿dónde lo puede hacer? ¿A quién se puede dirigir?
Tenemos toda la información colgada en la página web del archivo, es Guadarchivo. Si lo teclean en Google o en cualquier buscador de Internet, es la primera referencia que sale. Ahí podrán encontrar toda la información, y también pueden remitirse a los correos que tenemos ahora mismo en funcionamiento: el correo de la exposición, que es entrehispanayrusia@gmail.com, o el propio correo del Archivo Histórico Provincial, ahp.guadalajara@jccm.es, y en cualquiera de los dos sitios y en la página web pueden encontrar toda la información que deseen.
Verónica, un mensaje para aquel escuchante que aún está un poco reticente para visitar esta exposición, sea de Guadalajara o del resto del país.
Recomendaría la exposición sobre todo por la calidad humana que tiene. A nivel histórico es una exposición muy documentada, que tiene documentación prácticamente que viene de todas las partes del mundo, de muchísimos países. Por lo tanto, eso es un hándicap a tener en cuenta a la hora de saber que se trata de una exposición que es fruto de muchísimos años de trabajo y que dentro de esos documentos muchos de ellos son de los propios niños y niñas de los que se habla, es decir, que es una mirada desde la infancia a la guerra, una mirada distinta a la que estamos acostumbrados. Sobre todo, yo creo que el factor humano, el hecho de que se trata de una exposición que pretende sobre todo acercarnos a esa vivencia de los niños de la guerra, unos niños que no tuvieron culpa ninguna de lo que ocurrió y que sin embargo tuvieron que vivir en sus carnes las tremendas consecuencias de la guerra. Y yo creo que algo que es también importante tener en cuenta y que sigue pasando hoy día también, pues hoy sigue habiendo guerras y sigue habiendo muchos niños que huyen de esas guerras, es que es la infancia la que luego va a escribir la historia, la que luego va a contar la barbarie. Entonces hay que escuchar a los niños y a las niñas y esta exposición me parece que es una oportunidad de escucharles.
Verónica Sierra, comisaria de la exposición entre España y Rusia, recuperando la historia de los niños de la guerra. Gracias por tu intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias, Enrique.
Un saludo, Verónica. Recordamos que la exposición entre España y Rusia, recuperando la historia de los niños de la guerra, está abierta en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara hasta el 10 de abril.
Богатырь ты будешь с виду и казак душой, провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой, ты махнешь рукой.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de un periodista castellano comprometido con la cultura, el arte y el medio ambiente, que escribe cuentos infantiles y poesía.
Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes, al mes, al mes. Se ha dejado su tarjeta de presentación.
Rafa Ruiz, periodista nacido en un pueblo de Burgos. Trabajó durante 10 años para el periódico El País y realizaba columnas para El País Semanal. Actualmente está libre de todas esas ataduras editoriales y se dedica a trabajar en la revista cultural El Asombrario, así como en la Galería Madrileña de Arte Emergente, Madismad. Su primer poemario ha sido publicado como un cocido lento, y es que ha estado trabajando y escribiendo en él a lo largo de 20 años. Hierba, el poemario de Rafa Ruiz, nos recuerda al canto de Whitman y nos invita a contemplar pausadamente la naturaleza que nos rodea. Hierba, que cambia con nuestros sentimientos, los colores y cómo los miramos. Nos habla de los encuentros y de los desencuentros que conllevan, una poesía escrita despacio, pero con buena puntería, con buena letra, que nos invita también a vivir de una manera más pausada. Yo personalmente engullí este poemario Hierba mientras viajaba en el metro de la ciudad. Consiguió absorberme con sus poemas y consiguió elevarme del asiento, olvidarme de mi ajetreo. Por ello, me alegra leer en una entrevista al mismo Rafa Ruiz que él considera que es posible leer poesía en el metro, aún rodeado de gente, y abstraerse con ella. Rafa también nos desvela los poetas que le han influenciado. Además de Whitman, está Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Machado, Mujica. Todos ellos tienen en común un lenguaje sencillo, asequible, fuera de las palabras retorcidas, con esa frescura que nos da la hierba. Decidimos cubrirnos de frío. No lo hablamos. Decidimos cubrirnos de frío. No nos dijimos nada. Tanto tiempo juntos, debatiendo sobre tanto, y a la hora de la verdad nos faltaron las palabras para expresarnos, para hablar de nosotros, de uno en uno y de los dos juntos, para intentar comprender al otro, palabras aunque solo hubieran servido para defendernos, para justificarnos, incluso para insultarnos, pero no hubo nada. No las encontramos, ni las quisimos buscar. Nadie las puso en nuestro envejecido engranaje. Y no hicimos ningún esfuerzo para traerlas o por inventarlas. No nos dimos ninguna explicación. Primero dejamos de soñar juntos. Después, de planear. Después, de abrazarnos. Después, de besarnos. Después, de decirnos te amo, te quiero, te necesito, te requiero. Cosas así, ya dichas por costumbre, pero dichas. Después de soltarnos tonterías cariñosas. Después de enviarnos muñecos graciosos por el móvil. Después de mirarnos. Después tú, seguro, hasta de recordarme. Y yo me voy muriendo de pena, sin haberte dicho siquiera adiós. Sin haberte dicho siquiera, con todo el conocimiento y el dolor de lo que se acaba, el último, te quiero. Voy abarcando, aprendiendo territorio y perdiendo, olvidando piel.
Siempre se hace el cara dura en cuanto hay ocasión, sin razón, sin razón, sin razón. Solo así obtiene el premio de consolación. Y los lunes se levanta a partir de las dos, con el sol, qué calor, yeah, yeah.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna sale a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.